Gracias, amables oyentes, porque nos acompañan en su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para seguir conversando acerca de esto, de la adoración en los Salmos. Está conmigo nuestro amigo Héctor Urrutia, que les habla Raúl Medina.
Muchas gracias, que Dios les bendiga a todos nuestros auditores.
Salmos, seguimos con los Salmos. Me pareció interesante, por decir de alguna manera, esto de que como las bestias que perecen. Los salmos de alguna manera no son extraídos de cosas que no están en la tierra, vamos a decir así, cosas que no entendamos, son cosas que están propias, pero cuando habla de bestias, te está diciendo alguna cosa te está diciendo antes que eso para poder resolver el problema, porque aquí el Salmo 49, que justamente el que vamos a ver ahora, es un salmo bien interesante, es un salmo según los subtítulos que tiene, el Salmo de los Hijos de Coré, que son parte, parece, de la alabanza que había allí en Israel, ¿no es cierto?
Parte del coro.
Del coro. Interesante eso del coro. Sí. No nos da como para hablar un poquito más, pero los instrumentos que tenían el pueblo de Israel no eran los que acallaban el canto, sino eran los que acompañaban.
Claro.
Incluso cuando se habla de estos platillos, digámoslo así, ¿no es cierto?, son de 10 centímetros, o sea, si tú piensas en un platillo de 10 centímetros que tú lo haces sonar al lado de 4.000 voces, no sé, las trompetas que estaban allí, cosas especiales que quizás habría que pensarlos bien. Pero ¿qué nos dice el Salmo 49? Sí. ¿De qué está tratando este?
Hay algo interesante que, bueno, en este Salmo, David, digamos, otra vez observa al hombre rico, a los que tienen mucho, pero él dice que es insensato confiar en las riquezas, porque él ve que la vida de algunas personas en su tiempo, no David, digamos, los hijos de Coré, algunas personas viven buscando riqueza y se transforma ese buscar en un fin en sí mismo. La riqueza no llega a ser un medio para obtener felicidad, sino que se transforma en el fin en sí mismo. Alguno diría, estos salmos fueron escritos hace no siglos, sino milenios atrás. Y todo libro antiguo ya no está en circulación o hay que actualizarlo. Pero los salmos están mostrando algo que tiene mucho que ver con el corazón mismo del hombre, con la naturaleza y la esencia del hombre. Por lo tanto, los salmos no caducan, no pasan de moda, sino que están reflejando una misma realidad hoy, en el siglo XXI. Esto también pasa, también acontece. Por ejemplo, en el versículo 6, dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Y el 9 dice, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. O sea, no importa cuánta riqueza alcance, esa persona, como cualquier otra, es una persona que tiene un tiempo de vida corto. Y a veces los que más recursos tienen mueren antes. Yo esperaba que Michael Jackson, con todo el dinero que tenía y todo lo que podía hacer médicamente y digamos, artificialmente, quizá pudiera prolongar su vida unos 100 años. Pero muchas veces, aunque tengamos toda la riqueza, somos mortales, como dice el último versículo, igual que las bestias. El hombre perece igual que las bestias.
O sea, hay una igualdad en el sepulcro, porque tú puedes tener un lindo ataúd que te lleve una linda ceremonia, pero al final eres lo mismo, tanto el pobre como el rico.
Exactamente.
Esto de fiarse en la riqueza, en la fama, llamémosle así, ¿no es cierto?, en la popularidad, es bien peligroso para el cristiano, porque no te lleva a bien. El Salmo lo dice, ¿no es cierto? Son como bestias. ¿Por qué? O sea, bestias en el sentido de que mueren igual que una bestia.
Claro.
Y también se transforman y al final son lo que la Biblia dice, que al polvo, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás así. Así que llegas al final a entender de que en realidad esto no es lo que da la felicidad. Algunos dicen, sí, no da la felicidad, pero ayuda bastante, dice, tener dinero.
Claro.
Pero esta es una cuestión transitoria, porque el análisis que uno hace a veces de las noticias, de lo que sucede con algunas estrellas tan famosas que terminan sus días, lamentablemente, a corta edad. El otro día leía acerca de algunos personajes que como una marca están llegando a los 27 años. Entonces, tú dices 27 años con todo lo que han logrado, la fama, la riqueza, y ahí terminan. culpemos el vicio, las drogas, no sé, lo que sea, pero terminaron sus días, se acabaron. Entonces uno dice, ¿qué es lo que nos queda? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué dice el Salmo? ¿A qué recurre el Salmo para decir, mira, no te fíes en eso? ¿Qué nos dice? No tengamos, entonces, el Salmo dice, no tengamos el pie puesto en eso que perece. No sé si a ti te ha pasado, pero si hay algo que tú crees que es realmente sólido, es la tierra, ¿no es cierto? Pero basta que exista un movimiento de tierra y te das cuenta que tampoco es tan sólido.
Claro.
Pero de todas maneras,
puede abrir también.
Pero de todas maneras es lo más sólido que tenemos, porque tú estás bien parado en la tierra, estás como bien seguro en esto. Pero aún así no es seguro. Claro. Entonces, ¿qué es lo seguro? Los versículos tú los leías allí, ¿no es cierto? Hacía reflexión. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Entonces, ya está entrando en esto de que la seguridad está en que si hay algo que tú puedes tener de redención, de salvación, de salud, de vislumbre de futuro, eso vale. Pero eso no te lo da la riqueza.
Curiosamente, el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, donde dice que todo es vanidad, Salomón confió en las riquezas y dice que tuvo más que cualquiera otro antes de él y amontonó oro y plata, etcétera, y todo lo que quiso lo compró. Sin embargo, cuando se enfrenta a la muerte y más aún se siente perdido porque además dejó a Dios, él está completamente vacío y concluye que en su vida todo lo que tiene en las manos es vanidad. O sea, es vano cuando se va a enfrentar a la muerte. Y finalmente, después de recorrer todo lo que puede ser sólido, lo que puede tener consistencia en la vida o valor eterno, concluye que solamente hay algo que tiene valor eterno. Teme a Dios y guarda los mandamientos porque es el todo del hombre. O sea, si hay algo de lo cual podemos aferrarnos para ser felices en vida y para tener esperanza en la muerte y atravesar el valle de sombra y de muerte confiado, es nuestra fe en Dios.
Aquí hay algo,
él es lo único sólido. Bueno,
aquí hay algo que en el versículo 10 dice, quizás para reflexionar, pues verá que aún los sabios mueren. Está reflexionando sobre la misma situación que hemos estado conversando. Que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Y aquí viene lo que quizá uno debería pensarlo, dice, y dejan a otros su riqueza. Y eso es lo que pasa, tú acumulas, y te da de alguna manera solidez y respeto en la sociedad, pero se acaban tus días y se acabó todo. Pereció todo y no hay nada. Entonces es una reflexión que...
¿Y quién sabe si los descendientes serán sabios para usar bien esa riqueza o las van a despilfarrar?
Y de hecho se sabe que muchas personas que han fallecido dejan su riqueza y al momento la familia después queda... O sea, no saben administrar después esa riqueza.
O se pelean por la riqueza.
Son perecibles en realidad. Entonces el salmista en este sentido de la adoración nos está diciendo, mire, cuidémonos por favor en la... Porque estamos hablando, si tú bien recuerdas, de la adoración. La adoración de los salmos. Entonces, el salmista, si uno quisiera de alguna manera acercarse a lo que está pensando el salmista está diciendo, miren, si hay algo que ustedes quieren tener y que permanezca en el tiempo para eternidad, es alabar a Dios, ya sea por tu riqueza, por tu vida, por tu forma de ser, por tu comportamiento, por tus relaciones, como sea. Busque siempre la alabanza a Dios. Eso te va a dar a ti la tranquilidad de eternidad. El resto te puede servir transitoriamente y si se va contigo y perece eternamente.
Bueno,
eso es lo que...
Jesucristo, cuando vino a este mundo, también hizo un contraste entre la riqueza y la adoración al verdadero Dios. O sea, la riqueza se puede transformar en un Dios. Y Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a la riqueza. O sea, podemos tener riqueza, podemos usar la riqueza, pero no podemos adorar a las riquezas. El único objeto de adoración debe ser Dios, que como veíamos en estos días ayer, me parece, en nuestro Creador, ¿verdad? Él nos dio la vida, Él nos sustenta, Él nos escucha desde el santuario, y por lo tanto nuestra alabanza, nuestra adoración debe estar centrada en Él.
Y aquí hay una expresión muy linda que usa el salmista, dice como los dos contrastes, versículo 14, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Mira el 15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¿Qué te parece?
Interesante, claro, ¿eh? Tiene una esperanza que trasciende la muerte.
Y eso es lo que hace la diferencia cuando tú vas a despedir a un ser querido que ha creído en Dios. Se llora, se lamenta, pero es una tranquilidad de un después. Pero también tú a veces te acercas a lugares donde las personas despiden y no tienen esta esperanza, no creen en un Dios. Qué claro. Triste cómo se toman a veces del ataúd, lloran, se desesperan, porque allí para ellos terminó todo. Y la muerte, como dijo Jesús, es un sueño de un descanso, que el siguiente abrir de ojos será para ver a su Señor. Uh-huh. Y el tiempo ya no corre, como dice la Biblia, estarán llorando sus hijos, Él no lo sabrá, está durmiendo para ver la vida eterna. Esa es la gran diferencia, claro, en realidad, entre el que muere tomado de la mano del Señor.
Alguien no podría decir, bueno, esto es algo futuro, la resurrección, y es algo tal vez ilusorio, quizá no sea real. Sin embargo, los mismos salmos dicen que el Mesías, cuando venga, morirá en nuestro lugar, que yo mencionaba en la semana el Salmo 22. Y dice también un salmo que no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, el Mesías va a resucitar. Y por lo tanto, la resurrección de ese Mesías, los salmistas, era la garantía de que ellos también tendrían la posibilidad de resucitar. Y para nosotros que somos posteriores, ¿verdad?, a Cristo, Cristo efectivamente vino, es un personaje histórico, está datado, documentado por la historia, y Cristo murió y resucitó. Por lo tanto, ahora nosotros podemos confiar en Dios y tener la esperanza de resucitar, no solamente por algo que dicen los salmos, sino porque Cristo mismo murió y resucitó. Así que nuestra fe es algo concreto, no es una mera ilusión.
Bueno, cuán grato es mirar los salmos, ver cómo esta alabanza trasciende más allá de esta vida. El que está triste, el que está desconsolado, tenga la esperanza de la resurrección, como la tuvo David y todos estos que escribieron los salmos. Nos vamos a encontrar mañana nuevamente. Bendiciones.
Que Dios les bendiga.